Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estos versículos, estos cuatro, estaremos usando todavía. Estamos tratando de acomodar nuestro entendimiento sobre lo que miramos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que hace la fe verdadera, y vimos que la fe justifica al pecador. Y para eso usamos el ejemplo de Abraham y la circuncisión. Hoy, en estos versículos, vamos a ver lo que las obras no pueden hacer. Y tomaremos como ejemplo, según esta porción de la Biblia, a Moisés y la ley. La vez pasada fue Abraham y la circuncisión, hoy Moisés y la ley. Comúnmente escuchamos la gente que dicen, particularmente la gente que proviene del catolicismo, dicen que están guardando los 10 mandamientos, o están tratando de guardar los 10 mandamientos. Obviamente sabemos que son mentirosos, porque vamos a mirar en la Biblia: nadie puede guardar la ley perfectamente. Nadie puede guardar los 10 mandamientos todo el tiempo, toda la vida, toda la ley. No, nadie puede hacerlo. Por lo tanto, pretender agradar a Dios a través de guardar la ley es un fracaso. Y como fracaso, la consecuencia que viene, hay condenación. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana. Y así que son dos puntos que vamos a mirar hoy. El domingo pasado nos concentramos con ese punto tan difícil sobre Abraham y la circuncisión. Hoy vamos a hablar sobre lo que las obras no pueden hacer, y en segundo lugar vamos a hablar sobre lo que Cristo ha hecho. No lo que va a hacer, sino lo que Cristo ya ha hecho. Así que el versículo que tenemos aquí, los versículos que hemos leído, es la prueba negativa y echa por tierra todas las pretensiones del hombre que busca agradar a Dios por medio de su buen comportamiento. ¿Quién puede hacerlo? Y si hay alguien que se atreve a decirlo, bueno, ya sabemos que es el primer mentiroso que vamos a conocer. Entonces, dice el versículo que tenemos, lo primero que vamos a mirar en esta hora: la maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta es la sentencia. Si tú que estás en esta mañana pretendes agradar a Dios con tu buena conducta, guardando la ley, debes de entender que te encuentras en un estado de maldición. Estás en un estado de maldición. Porque mira, los judaizantes de Gálatas, que estamos considerando esta carta, abogaron ellos fuertemente por la necesidad de guardar la ley mosaica para ser salvo. Pero aquí nuevamente, simplemente miramos la secuencia de eventos. Si relacionamos lo del domingo pasado a lo de ahora, ya nos dimos cuenta que es imposible. Mira lo que dice aquí Gálatas 3:17. Quiero que veas esto. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. 430 años después de que Dios hizo el arreglo con Abraham. 430. Más si le sumas unos 15 que miramos aquí y haces números, son aproximadamente 500 años. Ahora, Abraham tenía 99 años cuando nació su hijo Isaac, cuando se cumplió esta promesa. Él vivió 175 únicamente, y la ley vino 500 años después. O sea que cuando vino la ley en el Sinaí, cuando Dios vino y dio los 10 mandamientos y toda su ley, ya Abraham estaba muerto. Pero los judíos y los maestros falsos, aquí de Gálatas 3, no se ponían a meditar de una manera precisa. Realmente Abraham ya estaba muerto. ¿Cómo pueden asociar la salvación con la ley, con el pacto, con la promesa? Que son los versículos que siguen, estaremos mirando del versículo 15 en adelante, 15 al 18, que miraremos después en el siguiente mensaje, la promesa y el pacto. Entonces, la secuencia, o sea, el orden, si nosotros vamos mirándolo en orden, Abraham no tuvo que ver nada con la ley. Abraham, su salvación, su justificación, no tuvo que ver nada con la ley. Y el apóstol Pablo aquí viene y cita el Antiguo Testamento. Dice, mira, si quieres, si pretendes ponerte bajo la ley, estás en una condición de maldición. Eres maldito por ponerte en esta posición, porque no puedes. Pero si esa es tu pretensión, quiero que sepas esto. Y lo que Pablo está diciendo, ¿qué no se dan cuenta? Primero le señala el tiempo, 430 años después. Y luego ahora les dice, mira, estás en una condición triste y miserable porque estás bajo condenación. Miren Deuteronomio, porque Pablo está citando la ley a los judíos, porque ellos se gloriaban en ello. Deuteronomio capítulo 27. Capítulo 27 es el versículo que está citando Pablo. 27:26. Si lo tienen allí. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Es el pasaje que está citando el apóstol Pablo. Ahora, una maldición es un juicio divino que trae la sentencia de condenación. Y en esta sección vemos tres requisitos de la ley. Solamente en este versículo, Deuteronomio 27:26, hay tres requisitos en esta ley. La obediencia debe de ser, en primer lugar, si miran ahí las frases, la obediencia que se les debe de ser perfecta. Perfecta. Por todas las cosas, la frase es todas las cosas. Número dos, debe de ser personal. La palabra es todos. Tres, debe de ser perpetua. El verbo está en tiempo presente, hacerlas. Tienes que estar guardando la ley todos los días, desde que naces hasta la última hora que te mueres. Mira, tienes que guardar toda la ley todo el tiempo. Usted hable con las personas que pretenden agradar a Dios guardando la ley. Siempre la palabra común es estoy tratando. Estoy tratando. Pregúntale, ¿guardas la ley? Y dice, bueno, estoy tratando. ¿Cuántos mandamientos has guardado? ¿O cuántos has quebrantado? Es imposible. Por eso están en un estado de maldición. Ahora, en Deuteronomio, si están ahí, no lo han perdido. Es interesante. Mira, Dios escogió a través de Moisés un grupo de personas para que se dedicaran a maldecir. No me gustaría estar en esa posición. Y había otro grupo que se encargaba de bendecir. Los que iban a maldecir, escogió Dios un monte. Y los que iban a bendecir tenían otro monte también. Si tienes ahí en Deuteronomio, mira el capítulo 27, versículo 11, si lo tienes ahí. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, esos estarán sobre el monte Gerizim. Ahí está el primer monte, Gerizim, para bendecir al pueblo. Este es el monte donde van a bendecir. Ahí va a estar Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para bendecir. Ahora el 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal. Estos son otros. Estos están para pronunciar maldición. Va a estar Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 6 de las 12 tribus Dios los escogió para que impartieran maldición, y 6 escogió Dios para que impartieran bendición. Si nosotros nos adentramos en la cultura judía de la época en la cual se escribe esta ley, mi hermano, es una insensatez pretender agradar a Dios guardando la ley. Hable con un adventista que dice que guarda el séptimo día. Es imposible. Tendría que vivir en tinieblas porque les era prohibido prender la luz. Hace tiempo hablé con una mujer aquí de Baldwin Park, hablándole, haciéndole ver la gracia, la salvación que nos ofrece Dios por medio de Cristo. Esta señora estaba cuidando el nieto ahí en la casa del yerno, estaba cuidando al niño. Estaba tratando de yo platicar con ella y el niño pues no lo dejaba en paz. Y me dice: ay, pastor, dice, es que el niño apenas cargándolo se va a calmar de llorar, dice. Digo, pues ay, no, pero hoy es sábado. Digo, pues entonces déjelo que llore. No, pero... Y no resistió sus emociones y fue y lo cargó. Porque no debe de cargarlo. Había ciertas onzas en nuestra medida de peso que podían cargar el día de reposo. O sea, ni puedes guardar el día de reposo, no puedes guardar los mandamientos. Estás bajo maldición. Es como cuando el hombre dice que está guardando la ley. Le preguntamos: ¿alguna vez has tenido un pensamiento cuando miras a una mujer? ¿Has mirado con lujuria, con lascivia, alguna vez? ¿Qué hace el hombre? Imposible. Pero es que ellos están midiendo todo con lo externo. Están pensando que pecado es cuando el hombre fue con la mujer a la cama. Pero Cristo viene y corrige en Mateo 5, dice: no, cuando mira a un hombre o una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Ya has violado la ley, porque los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Y Cristo sigue en Mateo 5. ¿Has matado a alguien? No, no, yo no soy, no, no, ni una cucaracha mato siquiera, ¿no? Y Cristo dice: si le has llamado fatuo a tu hermano, estás enojado con él, eres culpable, eres un criminal, un asesino de tu hermano. Por lo tanto, ves que la ley no puedes cumplirla. Y si te quieres poner bajo la ley, Estás en una posición de maldición. Estás maldecido por Dios porque estás pretendiendo tú agradar a Dios guardando la ley cuando no puedes. Dios te dice que no y tú piensas que sí. Aquí en Gálatas después vamos a mirar cuál fue el propósito por el cual dio Dios la ley. Entonces, el énfasis del apóstol aquí en este lugar está diciendo que el requisito es que debes de cumplir todas las cosas. En otras palabras, el hecho de que quienes confían en las obras de la ley están obligados a guardar todas las cosas sin excepción. Mira Santiago lo que nos dice. Santiago capítulo 2, allá en el Nuevo Testamento. Bueno, antes de ir a Santiago, ¿por qué no buscas para reforzar todavía a Romanos 3? Romanos 3, por si hay algunos que todavía tienen esa duda y piensan que pueden agradar a Dios. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Terminantemente dice ahí el Señor: ya que por las obras de la ley, escucha el énfasis, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Y si tú pretendes ser uno, estás contradiciendo lo que Dios dice. Porque Él dice que ninguno puede justificarse delante de Dios. Ninguno, nadie puede hacerlo. Y si no puedes, estás perdido totalmente. Ahora Santiago, mencionaba, Santiago capítulo 2, mira lo que dice el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, si tú pretendes eso, o piensas que estás guardando la ley, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Imagínate un barco que está anclado en la costa. Le han puesto una cadena para que el barco ahí esté detenido. Pero viene una tempestad y comienza a estirar la cadena y se rompe solo un pequeño eslabón. No se rompió toda la cadena, fue un pequeño eslabón. Pero eso lo ha guiado al desastre el barco. Uno solo. Si tú rompes un solo mandamiento, eres culpable de toda la ley que la has violado. Estás bajo maldición. ¿Cuál es el propósito? Digo, vamos a mirar más adelante la ley. Entonces, ¿para qué Dios la dio? Bueno, ahorita estamos enfatizando esto. Cualquier obra que quieras hacer, obras de la ley no sirven para que puedas justificarse, para que puedas justificarte delante de Dios. No puedes, es imposible. Ahora, Pablo aquí les recuerda a ellos, mira el versículo que sigue, volvemos a Gálatas. Pablo les viene y les recuerda a estos judaizantes, les dice que, mira, la ley dice, o sea, lo que acabamos de leer en Deuteronomio, debes de guardarlas, debes de hacerlas. Pero Habacuc dice que debes de creer. Dos cosas opuestas. Aquí en Gálatas 3, versículo que sigue, el 11, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Es obvio, porque el justo por la fe vivirá. No es por la ley, es por la fe. El pasaje de Deuteronomio prueba que la justificación no puede ser por la ley. Y el pasaje aquí de Habacuc prueba que debe de ser por fe. El concepto que el justo vivirá por la fe es una amonestación que subraya la importancia, las relaciones, la relación inseparable que hay entre justificación y fe. No puede ser obras y fe, porque no hay ninguna relación en esto. Por lo tanto, si tú quieres vivir guardando los mandamientos de Dios, entiende, estás fracasado. Pero eso no es todo, estás bajo maldición, según Dios. Te estás poniendo en una condición de maldición. Con razón, dice aquí en Gálatas, el pasaje que tenemos, que hemos estado estudiando, dice que si eso es así, dice el verso 21, 2:21 de Gálatas, dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si tú puedes justificarte por la ley, entonces en vano murió Cristo. Olvídate. De nada sirvió la muerte de Cristo. Fue un fiasco. La muerte de Cristo no sirvió de nada. Olvídate de la cruz, ese símbolo que muestra donde Cristo murió. Olvídate. No sirvió de nada, fue en vano. Porque tú puedes agradar a Dios guardando la ley. Y si tú puedes agradar a Dios guardando la ley, ¿qué necesidad había de Cristo someterse a una muerte que enfrentó de tanto dolor? Y cuando tú haces eso, estás haciendo a un lado la obra de Dios que te proveyó por medio de Cristo. Es como si le dices a Dios, Señor, está bien, pero yo no necesito eso. Yo puedo guardar, yo puedo obedecerte, puedo guardar tu ley. Así que no, yo no necesito eso. Ese es un menosprecio a la obra de Dios que ha proveído en Cristo. ¿Puedes guardar la ley? Nadie puede guardarla. Por lo tanto, tienes que moverte de esa posición o de esa condición de maldición y buscar la gracia, que vamos a mirar en segundo lugar, ahorita más adelante. Entonces, cuando Pablo les dice aquí a los Gálatas, es evidente que el justo vivirá por fe. El Nuevo Testamento, el Espíritu Santo tomó 3 libros para explicarlo. Romanos explica que el justo, versículo Romanos 1:17, el justo. Gálatas aquí 3:11 dice, el justo vivirá. Y en Hebreos 10:38 dice que es por fe. Los tres libros, Hebreos 10:38, los reúne estos tres pasajes junto con Habacuc y dice, mira, Romanos dice que el justo, Gálatas dice vivirá, y Hebreos dice lo hará por fe. Esa es la explicación lógica que el apóstol Pablo está presentando. Nadie podría vivir por la ley, porque la ley muestra nada más que eres pecador. Entonces, también aquí en el versículo que sigue, nos está hablando de la exclusividad. Vea Levítico 18:5 y Gálatas 3:12. 3:12 lo voy a leer primero. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la ley no es de fe, nota esa frase, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora ve a Levítico 18:5, allá en el Antiguo Testamento. Pablo está citando también este versículo. 18:5. Si tienes ahí tu Biblia, ¿ya lo tienes? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellas. Ahora, si tú miras lo que leíamos en Deuteronomio sobre el capítulo 27, el 28, el 27 habla de maldiciones, el 28 habla de bendiciones, o a la inversa. Muchas personas que a veces escuchamos que predican o que enseñan usan esa parte de sus versículos. Dios bendecirá tu canasta, nunca vas a tener pobreza. Dios te bendecirá con salud, nunca te vas a enfermar. Las plagas que mandé a Egipto, si tú me eres fiel, no te las voy a mandar a ti. Pero si me desobedeces, las plagas que mandé a Egipto, te las voy a mandar también a ti. Ustedes escuchan maestros de la Biblia enseñando de esta manera. Pobrecitos, se están poniendo bajo maldición. Si miras Deuteronomio 27 y 28, están excluyendo la gracia. Por eso estamos hablando aquí. La exclusividad de la fe. No tiene que ver nada, nada en absoluto tu obediencia. Sí, buscamos obedecer a Dios, para los que ya somos salvos, buscamos agradarle a Dios, pero nuestra obediencia es imperfecta. Por eso el pasaje que citamos de Lamentaciones, por la bondad de Dios es que no hemos sido consumidos. Hoy es domingo, yo creo que pecaron en la semana que terminó, ¿verdad? No son dignos de que entren delante de Dios. No son dignos de que adoren a Dios. No son dignos de que estén aquí. No son dignos, o son indignos. Yo soy indigno de eso. Aquí estoy, no porque he guardado la ley. Aquí estoy porque he hallado gracia por medio de Cristo. ¿Ves la diferencia? Tengo que abandonarme totalmente, totalmente, como una persona incapaz, impotente, indefenso. Tengo que venir únicamente a la gracia. Es el segundo punto para que terminemos. Cristo, el único medio de salvación. Ahí vuelve otra vez a Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo es el único capaz de redimir al pecador. Nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos bajo la maldición. Él vino y se hizo maldito. Ahora, estos debemos de considerarlo seriamente. La palabra es exogorazo, en griego, que significa comprar a alguien de la esclavitud. Cuando alguien va al mercado y compra al esclavo. Digo, nosotros nos cuesta entenderlo, no vivimos en esa época. Pero cuando miramos la Biblia, un esclavo no tiene voluntad propia. Se imagina, yo tengo un esclavo, o el hermano aquí tiene un esclavo, y pues este hombre trata mal a su esclavo, porque pues, es una cosa, no es una persona, lo mira como un instrumento que produce. Si no le produce, lo va a desechar, lo puede matar, lo puede vender, puede hacer lo que quiera. Entonces, mi corazón es muy compasivo. Voy, pago. ¿Cuánto vale, hermano, el esclavo que tienes? Desembolso el dinero, se lo compro, y el esclavo, yo le doy la carta a él: eres libre. Ahora me va a querer servir a mí. No, ya te compré, no eres más esclavo. No, pero está agradecido. Ya no es mi esclavo, tiene su carta de libertad, pero como está agradecido, quiere servirme a mí. Está bien, si quieres, está bien. Pero cuando quieras ir, puedes irte, eres libre. No eres más esclavo, traes tu carta, que ya has sido redimido. Entonces, cuando Dios o el Señor a través de Cristo nos ha redimido, exogorazo, nos ha comprado, Ya no somos esclavos. Y ahora, como estoy agradecido porque me ha comprado, me ha redimido, yo quiero seguirlo, quiero servirlo a Él. No es porque soy esclavo, es porque estoy agradecido de Él. Pagó un precio. Por eso en la Biblia habla de que es como un esclavo que somos ahora, pero de Cristo. Pero es el agradecimiento que tenemos porque Él ha redimido. Me ha quitado de la maldición y me ha puesto en un estado de bendición. Mira aquí en Gálatas 3. El versículo, si en Gálatas 3, si miras el versículo 9, dice: de modo que los de la fe son bendecidos en Abraham. Pero ahora mira el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bendecidos y luego maldecidos. Pero ahora el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nos alcanzó. Nos alcanzó la bendición. Ahora somos partícipes de la bendición de Abraham. Como fue justificado, también nosotros somos justificados en su simiente, o sea, que es Cristo. Ahora, también somos partícipes de eso. Nos rescató el Señor del estado de maldición. ¿Cómo lo hizo? Dice Pedro: sabiendo que fuiste rescatado. ¿Cómo? Primera de Pedro 1:18. Para los que no están familiarizados, pueden buscarlo. Ya los teólogos ya saben estos versículos, pero para los que no, 1:18, sabiendo que fuimos rescatados. ¿Sí lo tienen, 1:18? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuimos rescatados negativamente, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio de la redención, el sacrificio de Cristo. Nos remueve del estado de maldición y nos lleva ahora a un estado de bendición. Por eso cuando nos saludamos, sería bueno, en vez de decir Dios te bendiga, mejor estoy bendecido, hermano, estás bendecido, porque estamos bendecidos. Nos movió del estado de condenación a un estado de bendición. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Cómo lo hizo? La muerte de Él, el sacrificio que Él ofreció. La maldición de la ley es el castigo exigido. Porque nadie puede obedecer la ley. Sin embargo, Cristo voluntariamente se hizo maldición. Es interesante lo que dice Deuteronomio 21, otra vez Pablo citando el Antiguo Testamento, para ayudar a estos judíos y judaizantes. Deuteronomio 21, si quieres buscarlo ahí, es el pasaje que cita Pablo. 21, versículo 23. Si ya lo tienes ahí, dice: no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que cuando alguien cometía un crimen, dice el versículo 22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero. Usualmente los que violaban las leyes morían por lapidación. Y después de que morían, o sea, apedreados, lo que hacían, lo colgaban, lo exhibían públicamente. Un criminal era ejecutado por lapidación, pero luego lo ataban en una estaca, lo ponían allí donde su cuerpo colgaba hasta el atardecer, como una representación visible del rechazo de Dios. Ahí está, mira lo que hizo, para que veas, para que aprendas, ese que está ahí colgado, algo hizo, por eso está ahí, lo están exhibiendo. No es que una persona fuera maldecida por ser colgada, no, sino que fue colgada de un árbol o de una estaca porque fue maldecida por los actos perversos que había cometido. Ahora, Cristo, o sea, el Señor Jesús, no se convirtió en maldición porque fue crucificado, sino porque fue crucificado por lo que Él llevó sobre Él. Dice Isaías 53, Jehová cargó en Él todo el pecado de nosotros. Todo el pecado, todo el pecado, todo el total de los redimidos, su pecado, fue puesto en la persona de Cristo. Fue exhibido públicamente. Colosenses habla de eso. Cristo fue exhibido públicamente ahí, colgado. Ustedes miran los evangelios, cómo se burlan de Él. Este que dijo que destruías el templo y en 3 días lo volvías a reedificar. Este, y comienzan todos a acusarlo. Hay todos los grupos de gentes allí. Los sacerdotes, los soldados, la gente ahí, los judíos, burlándose de Él. Pero ellos no sabían que Él estaba llevando el pecado nuestro. Por eso dice la Biblia, si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. No sabían lo que estaba pasando. El Hijo de Dios estaba sufriendo ahí porque estaba llevando toda la maldición. Tú, la mía, todo mi pecado estaba siendo puesto sobre Él. El sacrificio de Cristo fue total para todos aquellos que confiaran en Él. Es interesante pensar en los pecados. Todo pecado ahora que se comete, los hijos de Dios que son redimidos, sabemos que los que aman a Dios luchan con el pecado. Los que no están en Cristo se deleitan en el pecado. Los hijos de Dios luchan, luchan, pero pecan todavía. Pero gracias a Dios que esos pecados ya no están en mi expediente. Mi expediente siempre está limpio. Siempre está en blanco. Si quieres checar mi background, no vas a encontrar nada de malo. Nada. Todo lo que hago, mi expediente lo puedes revisar y está limpiecito. ¿Por qué? Por esto. Él ya lo llevó. Los futuros pecados ya fueron cubiertos por la obra de Cristo. Desde el día que me redimió hasta el día que nos lleve a su presencia, no hay ningún pecado puesto a mi cuenta. Nada. Cristo llevó todo esto en la cruz. Esto es lo que se conoce como la sustitución. Esto es la obra de nuestro Dios que llevó a cabo por cada uno de nosotros. Si nosotros miráramos el Antiguo Testamento, ahí vemos, casi se pone más en evidencia por lo del macho cabrío. Es el mejor ejemplo, donde ponían toda la culpa y lo mandaban al desierto. En este caso, mi pecado fue transferido a Cristo. No tengo nada ahora. Viene el diablo y me acusa, ahí está Cristo, su sangre, su sacrificio. Cualquier acusación que viene a mí no me afecta porque hay alguien que llevó todo por mí. Esta es la obra de Cristo. Esto es lo que el Señor viene a redimir, nos ha redimido. Quiero terminar leyendo en Levítico 16, si buscas, por favor, por ahí, del versículo 5 en adelante. Es el último pasaje, quiero que lo busques. Capítulo 16, es lo que estoy hablando del este chivo expiatorio. 16:5, si tienes Levítico. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y 1 carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar. Luego nos pasamos al 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es una historia que tenemos que leerlo todo, pero eso es, habla de la transferencia. Todo el pecado tuyo y mío fueron transferidos en la persona de Cristo. Así que no sé cómo quieres vivir. Si quieres estar bajo la ley, ya sabes cuál es tu condición de maldición. Pero si quieres ponerte bajo Cristo, bajo la gracia, vas a estar en un estado de bendición. Y el pacto este que Dios hace con nosotros es incondicional. Él mismo dijo que iba a ser un pacto nuevo, porque el primero no funcionó por causa del hombre. Así que lo que soy, lo que tú eres, lo que seremos en adelante, solamente es por el compromiso que Dios tiene con nosotros. Es lo único, no tenemos nada. Sí, yo me esfuerzo por agradar a Dios. Tú también te esfuerzas por agradar a Dios. Los que amamos al Señor nos esforzamos en agradarlo. Pero a pesar de todo eso, somos culpables delante de Dios. Por eso decimos gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios. Gracias a Dios por ese regalo indescriptible que es Cristo. Vamos a orar en esta hora. Y damos gracias a Dios por los que ya estamos fuera de la maldición y ahora estamos en la maldición en Cristo. Incline su rostro y vamos a orar en esta hora. Si todavía no conoces la salvación que está en Cristo y estás esforzándote por agradar a Dios, lo intentas y fracasas, vuelves a intentarlo y vuelves a fracasar, y vuelves otra vez a intentarlo y estás frustrado, fracasado, destruido. Te das cuenta de tu incapacidad, de tu impotencia, que por cualquier esfuerzo que hagas, siempre terminas en la misma condición. Eso habla de que estás en ese estado de condenación, de maldición. Pero si tú miras a Cristo, allí hay bendición. Allí hay perdón que te ofrece. Si vuelves hacia el Padre a quien has ofendido, pides perdón por lo que has hecho, porque lo has rechazado, pones tu confianza en la obra que Él proveyó a través de Cristo, vas a hallar misericordia, porque Él te va a mirar de esa manera, así como miró a su Hijo. Dijo: en Él tengo complacencia. Te va a mirar de esa manera, por medio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo ha dejado complacido al Padre, y Él, Cristo, pagó por ti. No tienes por qué vivir en ese estado de maldición, de condenación. Puedes venir a Él, al Padre, por medio de Cristo. Tendrás perdón, conocerás la salvación tan grande que ha provido el Padre a través de Jesús. Serás bendecido con la promesa de la vida eterna. Vivirás esta vida aquí, esta vida llena de sinsabores, de luchas, de conflictos, pero ahora vivirás con una esperanza bienaventurada, y solamente es para aquellos que están en Cristo. Así que tú que estás en esta mañana aquí, dile eso al Señor. Allí arrepentido, dile que has pecado contra Él. Sí, dile: he pecado contra ti. Lo reconozco, Padre. He pecado contra ti. He violado todas tus leyes. Por lo tanto, estoy condenado. Pero me acojo a la obra de Cristo. Me abrazo a la obra perfecta de Cristo, y en Él vas a tener perdón. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, cuántos vagamos de esa manera, buscando agradarte una y otra vez, y siempre fracasando, Señor. Pero gracias porque un día te dignaste abrir nuestros ojos, pudimos mirar nuestra miseria, y eso fue cuando miramos tu grandeza, tu santidad, nos pudimos mirar tal cual somos, viles ante tus ojos. Pero es cuando también extendiste tu mano misericordiosa, fuiste compasivo con nosotros y nos redimiste. Pagaste el precio para redimirnos del pecado, y nos redimiste con un precio tan alto que fue pagado: la sangre de ese cordero sin mancha, la sangre preciosa. Sí, Padre, ahora nos gloriamos en la cruz. Para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque allí murió nuestro Salvador. Bendice a tu iglesia, bendice los que están aquí y aún no han conocido la salvación, que a través de este mensaje su corazón se ha despertado a la gracia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo.